Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida en COPE.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día viene, el día sigue, como de costumbre últimamente, con la memoria histórica y con Franco en boca de Pedro Sánchez, con el monotema catalán y los lazos amarillos, con un récord mundial otra vez en el número de trasplantes de órganos y a vueltas con la inmigración y, en concreto, con las excusas imposibles de Grande Marlaska. O sea, lo normal. A partir de aquí, un dato, una frase, una reflexión, un lío y la buena noticia. El dato, fíjate, de media. Lo leo en El Mundo. Los ciudadanos de Venezuela han adelgazado 11 kilos de media en el último año. Ayer Pedro Sánchez dijo aquello de la no injerencia, eso de que Venezuela debe hablar consigo misma, menuda frase hecha para no decir nada. Pero quédate con el dato. De media, cada persona en Venezuela ha adelgazado en un año 11 kilos. ¿Te imaginas? La frase, troqueliano. Este es el perfil del tuitero que desenmascaró la gran trola, la gran mentira y gorda de Puigdemont y sus abogados para denunciar al juez Llarena en Bélgica.
Es muy poco probable que esto se deba a un error. En segundo lugar, no se trata de haber cambiado una coma o un punto o una pequeña palabra. Se trata literalmente de haber cambiado la estructura de la frase, incluso añadiendo términos que no están en el original, para que pase de decir una cosa a decir exactamente la contraria.
Una reflexión. La policía ha detenido al animal que rompió la nariz a Lidia, esa mujer que quitaba lazos amarillos en el parque de la Ciudadela en Barcelona el sábado pasado. Ha sido bien, ¿eh? La Policía Nacional en Barcelona. ¿Qué está pasando en una sociedad cuando un tío se lía a puñetazos con una mujer delante de sus hijos pequeños, le rompe la nariz y ella no denuncia esa paliza ante su policía? En teoría, su policía autonómica, los Mossos de Escuadra. ¿Son conscientes, casi la mitad de los catalanes, de la locura en la que están metidos? Un dato, una frase, una reflexión y el lío. El Valle de los Caídos, la memoria histórica y ahora la Comisión de la Verdad. Tengo un montón de preguntas que hacerme, ¿eh? ¿Dónde ponemos el límite para esa memoria? Si en el 18 de julio del 36, en la Revolución del 34, en las vallas de Paracuellos, en la dictadura de Primo de Rivera, en la Guerra de la Independencia, en Trafalgar, y ya puestos en la Reconquista o en la invasión del Imperio Romano. ¿Hasta dónde miramos para atrás? ¿No resulta demasiado coincidencia que se apruebe un real decreto para exhumar a Franco el mismo día que se devuelven en caliente a los que asaltaron la valla de Ceuta? ¿Es casualidad que Sánchez soltara la última ocurrencia en Chile o en Bolivia justo cuando Grande Marlaska intenta justificar en el Congreso lo injustificable? Las casualidades no existen, y en política y en los medios, menos aún. Y por último, la buena noticia. Una investigación española crea el primer atlas de proteínas que pronosticará el cáncer de mama más agresivo, el conocido como triple negativo.
Esto no cambia nada para una paciente que tenga que ir al oncólogo mañana. Pero bueno, los datos son bastante contundentes y yo soy optimista en que irá adelante, claro.
Esperanza. El equipo del doctor Miguel Ángel Quintela ha comprobado que los pacientes que carecen de determinadas 6 proteínas se curan en el 95% de los casos. Sencillamente espectacular. Claro, en este sentido, pues un último apunte. ¿Con qué noticia te quedas? ¿Qué te guardas? ¿Con lo último de Sánchez sobre Franco? ¿Con la última patochada de Puigdemont? ¿O con la esperanza para curar el cáncer de mama más agresivo que existe? Noticias con Javier Fernández Mardomingo. La polémica por los lazos amarillos en Cataluña continúa. La agresión a una mujer del pasado fin de semana en Barcelona parece que ha despertado a los contrarios a la independencia.
Ciudadanos ha convocado hoy una manifestación en apoyo a esta mujer a la que rompieron el tabique nasal el pasado fin de semana en Barcelona. Cientos de personas se han concentrado esta tarde en ese lugar. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, ha encabezado la marcha y ha lanzado este mensaje al presidente del gobierno y también al de la Generalitat.
La calle es de todos, las playas son de todos, los monumentos son de todos, las instituciones son de todos y por tanto le pedimos a Torra que acabe con esta locura, que acabe con esta tendencia que no lleva a ningún lugar, que acate la Constitución y el Estatuto. Y le pedimos también al Gobierno de España que no mire hacia otro lado, que para que Sánchez pase unos días más o menos en la Moncloa no se pueda abandonar a millones de catalanes en manos de la arbitrariedad del señor Torra.
Por cierto, Albert Rivera se ha sumado hoy a la retirada de lazos. Cada vez son más quienes han perdido el miedo a los independentistas y retiran estos símbolos, no solo políticos, también ciudadanos anónimos, por ejemplo, en Gerona, que además se organizan para hacerlo de manera masiva. Sergi Tor.
Se autodenominan cuerpos de brigada de limpieza y han trabajado 5 horas con tranquilidad y con el material necesario para quitar los lazos de la vía pública en 5 localidades de Girona de gran ascendencia independentista. José Casado, miembro del grupo, compara los lazos amarillos con el chapapote.
Como si retiráramos chapapotes, porque vemos que esto tiene un gran impacto ecológico, el tema del plástico. Ya tenemos dosieres con animales que los lazos han llegado ya al mar. Peces que están enredados con rejilla porque ya han dado un paso más.
En la Bisbal de la Empordà, los Mossos d'Esquadra han levantado acta por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana a causa de esta acción. La Asamblea Nacional Catalana avisa que volverá a reponer los lazos donde sean retirados.
Bueno, pues donde sean puestos se seguirán retirando, seguro. Además, Pedro Sánchez sale, abandona Bolivia.
Y pone rumbo a Colombia, donde sigue su gira latinoamericana. En ese país se va a reunir con ciudadanos españoles y mañana se verá con el presidente Iván Duque. Hoy Sánchez ha hablado sobre el Valle de los Caídos, ha descartado convertirlo en un símbolo de reconciliación y aboga porque sea un cementerio civil.
Es noticia también de hoy un peligroso preso que se ha fugado de la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Ha conseguido escapar cuando regresaba en ambulancia desde el hospital. COPE de Zaragoza, Ana Abad.
Se trata de Benito Ortiz Perea, perteneciente a uno de los clanes de delincuentes más peligrosos de Aragón. Su fuga se ha producido esta madrugada, aprovechando un traslado desde el hospital Miguel Servet de Zaragoza hasta el centro penitenciario de Zuera. El condenado se quitó los grilletes y salió corriendo de la ambulancia, aunque aún se investigan las circunstancias de la fuga. Ortiz Perea cumple condena por diversos delitos, entre ellos el secuestro de una mujer en 2016 y el atraco en una armería de Huesca en el que resultó herido el propietario del negocio. Previamente, el clan de los Ortiz Perea había estado involucrado en el asesinato de un policía nacional en Valencia en 1986. Ya hay dictada una orden de búsqueda y captura.
Por cierto, vaya veranito, porque no es la primera fuga de un preso en las últimas semanas.
Pues no, de hecho es la tercera, después de la de un reo en la cárcel del Dueso, en Santoña, que fue detenido posteriormente en Senegal, y otro de la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León, que fue detenido en esa capital, en León.
Más noticias que nos deja este miércoles, y esto que te vamos a contar es verdad, aunque parezca un chiste.
Un grupo animalista, Expósito, la Asociación Libera, ha puesto una denuncia que ya ha retirado porque no veían bien que en los tío vivos de las fiestas de Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra, se utilizaran ponis para que los niños los montaran. Decían los animalistas que sufrían, que no tenían agua ni comida y que pasaban demasiado tiempo dando vueltas.
Ah, lo que al parecer no sabían los animalistas es que los ponis del tío vivo eran de madera, como de porcelana de estos. En fin, COPE Pontevedra, Silvia Vieito.
Se fiaron de unas fotografías que les habían mandado y la verdad es que los ponis estaban muy bien caracterizados, pero eran de madera y tenían ruedas. El portavoz en Galicia de la Asociación Animalista Libera ha reconocido su error, Rubén Pérez.
Pois incorremos no que se adoita chamar agora unha fake news, non? A verdade é que a través de persoas que nos transmitiron varias fotografías incorrimos precisamente nese erro e logo o que fixemos rapidamente foi rectificar.
Se oponen a usar animales porque pasarían muchas horas dando vueltas, con mucho ruido por las fiestas y sin agua ni comida constante. Pero eso no ocurrió en Vilagarcía de Arousa, porque allí el tío vivo lo tiraban caballos de mentira.
Y la noticia cultural del día hoy musiquita.
Sí, tiene que ver con Michael Jackson, el rey del pop. Habría cumplido hoy 60 años y la Policía Nacional nos ha regalado por ello un vídeo inédito del cantante en 1992 y en nuestro país.
Sí. Se dejó grabar por los agentes de policía a caballo durante la gira en España. Nos lo cuenta Nacho Rodríguez de Tapia.
La Policía Nacional lo ha publicado en Twitter, un vídeo donde se ve al galardonado artista rodeado de los agentes. El objetivo, rodar escenas con la estrella del momento para concienciar a los jóvenes de que la policía está para ayudarles. El rodaje tuvo lugar en el complejo policial de Canillas, en Madrid, el 25 de septiembre. Michael Jackson se encontraba en su segunda gira mundial. Hoy habría cumplido los 60 años aquel que amansó innumerables premios, entre ellos 15 premios Grammy y 16 World Music Awards. 9 años después de su muerte, los 350 millones de discos vendidos y el reconocimiento internacional lo siguen confirmando como el rey del pop.
9 años hace ya que el rey del pop, ya sabes, Palmolive. En las redes sociales, los oyentes habláis de esa comisión de la verdad que ha anunciado Pedro Sánchez para acordar, al parecer, una versión de lo que ocurrió con la Guerra Civil, Nekane.
Sí, no es que los oyentes de Expósito lo vean con muy buenos ojos, se preguntan la mayoría para qué va a servir todo esto, dice Francisco. ¿Y con quién va a contar Sánchez para saber qué ocurrió durante la Guerra Civil? ¿Escuchará a las dos partes?
Ha dicho que sí.
Ah, bueno,
mi duda es hasta dónde tiras para atrás.
Exactamente, claro.
Claro, porque cuando la Guerra de la Independencia en Móstoles, los franceses arrasaron con un montón de españoles. Mira los cuadros de Goya. ¿Hacemos algo con Francia? Pero no puede quedar así. Y en Trafalgar, ni te cuento. El Reino Unido, los ingleses en Trafalgar. Madre mía. Bueno, así para atrás.
Bueno, pues no sé, a ver dónde ponen el tope, ¿no?
Con Marruecos.
Ya.
¿Y los romanos? No, claro.
Hasta el principio. A ver, mensaje de Malena. No entiendo que después de tantos años quiera reabrir heridas. Bastante nos ha costado a los españoles cerrar etapa como para volver a revivirlo. Más preguntas que se hacen los oyentes. Cuando he escuchado esta noticia me ha saltado una duda. ¿Por qué? ¿Va a servir para algo? ¿Los españoles vamos a salir ganando después de esa comisión? Y Jesús, que nos dice que el día que los políticos entiendan que tienen que trabajar por los problemas actuales de los españoles, todo irá mejor.
Hoy hemos conocido los últimos datos mundiales de donaciones y trasplantes de órganos. Un año más, somos los campeones.
Eso es. Mira, y un oyente, a través de una nota de voz en el 600544555, nos ha recordado algo muy importante.
Las noticias acerca de trasplantes son absolutamente maravillosas, pero creo que es conveniente que todos recordemos y tengamos en cuenta que todos esos trasplantes son imposibles si no hay donaciones de sangre. Los donantes de sangre son también muy importantes para poder mantener la salud y la competencia de nuestro país en este área.
Recuerda, puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en el Twitter estamos en @expositocope y en el WhatsApp mensajitos en La Linterna 600-544-555.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 600-54-4555. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dos pensionistas más cada minuto. Vamos para allá, ¿eh? Casi 900 más al mes. Hoy el tema del día en La Linterna son las pensiones y, claro, los pensionistas. Paco, por ejemplo, tiene 76 años y lleva a sus espaldas medio siglo de trabajo.
Empecé a trabajar a los 14 años justo y no he parado entonces, nunca he estado de baja, ¿eh? Jamás he estado de baja. 50 años de cotización, no he tenido ningún paro no he estado jamás, solamente el parón de los 16 meses de la mili y nada más.
Lleva 10 años jubilado el amigo Paco y por suerte no tiene problemas económicos.
En cuanto a la economía, pues bueno, gracias a Dios estamos un poquito desahogados, pero porque somos los dos, mi mujer y yo somos los dos jubilados, pensionistas.
Cobran los dos, ¿eh? Nos cuenta que conoce a mucha gente que tiene verdaderos problemas para sobrevivir, para llegar a fin de mes.
Hay infinidad de gente de nuestra edad que la están pasando canuta y muy mal. Bien porque solamente el pensionista es él, ella a lo mejor no cobra paga, en fin, no cobra. Pero de todas formas, gente de nuestra edad muy mal.
Esperanza es otra jubilada, también se tiró toda la vida trabajando.
Me llamo Esperanza. Yo empecé a trabajar a los 13 años. No estaba de alta y empecé, pues, que si droguería, que si tal, ganando nada, 2,5 reales, porque abusaban también las empresas.
Esperanza nos recomienda, buen consejo, tiene la solución para lo de la sostenibilidad. Dice que seamos hormiguitas y que no gastemos mucho.
Nuestra vida la hemos llevado bien porque él es una hormiguita. Yo no soy gastosa. Hemos tenido nuestros problemas, porque hemos comprado un piso, lo pagamos con dificultad. Hemos tenido que comer muchas pipas paseando, porque no teníamos para, porque nuestros padres no nos han podido ayudar.
Bueno, ella y su esposo tienen, como otros muchos jubilados, ellos sí, tienen que ayudar a sus hijos. Por eso nos quedamos con este mensaje que lanzaba Esperanza, que lanzaba a los políticos.
Es tanto, tanto lo que hay que hacer en este país, tanto. Hay que ilusionar a la juventud. La juventud tiene que ir para adelante, porque los mayores ya estamos, que no podemos más.
Sobre esto, sobre si creen en que el actual sistema de pensiones es viable, hemos preguntado a nuestros oyentes, así de duro, ¿a ti qué? Negane Fernández, ¿qué te han dicho?
Pues ya te cuento. Mira, dice Eugenio, yo soy de tu edad de expósito y sé que no la voy a cobrar. Otro mensaje, para mantener las pensiones hace falta voluntad
tú
política.
Tú hablas por ti, Eugenio, hablas por ti.
Esposito es mucho más optimista, claro. Bueno, a ver, nos dice otro oyente que para mantener las pensiones hace falta voluntad política, no hay mucho más, aunque lo parezca, los estados cuidan los jardines que quieren y los votos también. Nos dice Jesús que no lo están, que no estamos preparados y cuanto antes se pongan a trabajar en resolver este problema en un futuro, mejor. Lo malo es que se utiliza esto de las pensiones como un arma política y nos va a costar caro. Miguel opina que, bueno, dice que no es pesimista, pero el sistema de pensiones tiene que cambiar sí o sí para mantenerse. Matilde dice que el problema es la cuantía, que seguro que todos vamos a cobrar algo, pero la cuestión es si con eso podremos subsistir, y ella cree que no, que por lo tanto que vayamos pensando en hacer algo como un plan de pensiones. Y una última opinión de momento, la de Ángel, dice que claramente no, con la pirámide poblacional y su evolución previsible, mucho me temo que los recortes serán dramáticos.
El origen del problema está en el país que somos. La viabilidad del sistema está en peligro, primero por factores demográficos. Cada vez vivimos más y al mismo tiempo baja el número de nacimientos. Antonio Mateo nos explica qué está pasando en España.
En España somos cada vez más mayores. La esperanza de vida ha aumentado hasta los 83 años. Son 10 años más que en la década de los 70. David Reher es profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Todas las personas por encima de 65 años han nacido cuando, en los años 40, 50, cuando la fecundidad era muy alta, y todas las personas en edad de trabajar han nacido en una época de fecundidad bajísima.
Y a esto hay que añadir otro mal dato, cada vez son menos niños en España. Desde 1996 no había tan pocos nacimientos en nuestro país. En 10 años la cifra de natalidad ha bajado en 100.000 personas. Ahora son algo más de 390.000. Muy lejos quedan esas cifras de las registradas en España en 1970, donde casi se llegaron a las 700.000 nacimientos. Esta situación ha propiciado que por tercer año consecutivo el número de fallecimientos haya superado el número de nacimientos. La diferencia, más de 31.000 personas. Entre las causas, la primera, la económica. El trabajo precario de los jóvenes es un factor muy importante.
No sienten proyecto de vida. No tienes hijos. ¿Para qué vas a tener hijos? Que es una cosa costosísima si tú no tienes confianza en tu propio futuro.
Con menos jóvenes trabajando, el futuro de las pensiones es más complicado y además añaden otro problema económico. Hay que cuidar a las personas mayores. Atención, medicinas son solo algunos de los gastos que con sueldos muy bajos hay que pagar.
Atención a la gente mayor se reparte entre el Estado y la familia. Pues esa atención alguien tiene que pagarlo. Esa atención cuesta. Claro, entonces si hay muchísimas personas mayores, ¿quién las atiende?
Y de cara al futuro, los expertos plantean varias dudas. Ayudar a los jóvenes, regulaciones y, sobre todo, poner el tema encima de la mesa para afrontar con diálogo este asunto.
Los datos y, ojo, la perspectiva hablan por sí solos. Somos un país de ancianos, lo vamos a ser más. ¿Por qué? Alejandro Macarrón es director de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches.
¿Qué tal, don Ángel? Mucho gusto saludarle tras las vacaciones.
Bueno, igualmente, amigo. Nos hemos mensajeado, dicho sea de paso. Pero bueno. Oye, Alejandro, sé la respuesta, pero quiero que me la expliques. ¿Es cuestión de dinero? ¿La gente no tiene hijos porque la cosa está muy mal?
Si fuese cuestión de dinero, en los países muy ricos tendrían más hijos que nosotros, pero no es así. ¿Ah? Y si fuese cuestión de dinero, antes de la crisis, o sea, recordemos que en España hubo un periodo de bonanza muy, muy amplio, que fue como desde el año pues 94, 95, hasta que estalló lo que llamamos la burbuja inmobiliaria, donde parecía que atábamos los perros con longanizas, que todo iba bien, no había ese problema de la precariedad laboral, etcétera. La tasa de natalidad era pues décima o centésima arriba, centésima abajo, ni siquiera décima, como la de ahora.
Tenía yo una gráfica por ahí guardada en los documentos del teléfono que creo que me mandaste, Alejandro. ¿Cuántos hijos de promedio, se entiende, se tienen, por ejemplo, en Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico de España, y cuántos se tienen en cualquier pueblo de la provincia de Cádiz, de los más pobres de España?
Bueno, en Cádiz en concreto más, porque Cádiz es precisamente una de las provincias que es de las más pobres, con más tasa de fecundidad. Pero en líneas generales, por ejemplo, una de esas, ya sabe usted, don Ángel, que a mí me gusta jugar con los numeritos, a ver qué salen de ellos. Sí. En las 15 ciudades españolas con más paro, todas agregadas, hay la misma tasa de fecundidad que en las 15 con menos paro.
Caramba.
O sea, insisto, centésima arriba, centésima abajo, que no es representativa, porque aquí también hay un poquito de variación aleatoria de año en año, ¿no?
No es
cuestión de eso, dicho lo cual, lógicamente, pues hombre, creo que por sentido común parece uno pensar que es mejor que no tengamos precariedad laboral,
claro, claro,
que haya pleno empleo, que todo vaya bien. Pero lo que sucede realmente es que, aunque eso nos permite, nos da más tranquilidad para afrontar el futuro, históricamente parece que nos ha vuelto más acomodados. Entonces va una cosa contra la otra. Dice, tengo más capacidad material de tener hijos, pero tengo menos ganas porque me he vuelto más acomodado, más blandito, más menos austero, menos sacrificado, porque tener hijos es un trabajito, da unas satisfacciones increíbles, compensa, pero de entrada es comprensible que dé pereza a mucha gente, porque sobre todo cuando además en la televisión los únicos bebés que salen son unos llorones que no te dejan ir al cine y que están todo el día llorando, o sea, no sale lo bonito que tiene esto, que lo tiene mucho, solo sale lo malo, lo que te ata, pues claro, la gente joven huye despavorida, dice, yo en ese lío no me meto.
Hablando de números, ¿qué población tendrá España, no sé, dentro de 30 años, 2050 a 2100?
Vamos a ver, en más o menos hacia 2100, mi cálculo es que si no hay inmigración ni emigración, porque puede haber, si vamos muy mal, no solamente no vendría gente de fuera, sino que se iría, ¿eh? Ojo. Pero vamos, todavía somos un país atractivo. Bien, si no hubiese ni una cosa ni otra, aproximadamente perderíamos la mitad de la población, pero es que además perderíamos dos tercios de la población en edad laboral, porque la que quedaría estaría muy envejecida. O sea,
por pura curva demográfica.
Sí, por pura, o sea, si no cambiase nada, eso es matemática más o menos pura, no es exacta al 1%, al 2%, pero en grandes cifras es así. En grandes cifras es, perderíamos aproximadamente la mitad de la población y dos tercios de la que viene laboral, que es la que produce riqueza. Vamos, hay tres tipos de población. La que produce riqueza, que consume tanto ella misma como los jubilados, como los niños que nos reemplazarán, ¿no? Entonces, si tienes dos tercios menos de gente trabajando, pues y tiene, sin embargo, más, o sea, la población no se ha reducido en la misma proporción, pues vas a tener mucha más pobreza y una población con la tristeza de estar, bueno, espero que usted y yo aguantemos todavía, no sé si aguantaremos, si nos permitirán que la esperanza de vida siga creciendo, la medicina, etcétera, pero será muy triste ver, o claro, quienes lleguen, ¿no? Será muy triste.
Esa es otra. Ya para terminar, claro, hablar de economía, cuando hablamos de vida y de muerte, pero es así, es un factor más. Hoy por hoy, con esa perspectiva, con esa curva demográfica inexorable en la próxima generación o dos, ¿el sistema de pensiones es sostenible?
El actual no es sostenible, por supuesto. Lo que pasa es que pensemos que los pensionistas van a tener un poder de voto creciente, lo cual nos va a generar una dinámica política, digamos, endiablada, ¿no? Que es que el electorado va a pedir algo que económicamente se carga la economía. Ya ha pasado, ¿eh? Ha pasado hace muy poco, recordemos las manifestaciones de pensionistas. Los pensionistas, con diferencia, fueron el sector de la población mejor tratado en la crisis, posiblemente sea justo, no digo que no, pero la crisis económica fue durísima para los sectores. Los pensionistas realmente fueron el sector mejor tratado porque tenían un poder de voto muy fuerte. Bueno, pues cada vez va a ser más fuerte. Yo, de hecho, estoy deseando jubilarme para pertenecer a ese grupo, digo una broma, para pertenecer a ese grupo oye, aquí hay de lo mío, ¿no? Que es totalmente humano, es decir, no es culpa de ellos en absoluto, ¿eh? Es decir, que esto es un tema de que o somos conscientes todos de que las pensiones tienen que moderarse o realmente van a generar una situación imposible para la economía, porque no son sostenibles como son ahora, pero en democracia es un sistema irrenunciable, que no vamos a renunciar a él, pues los pensionistas van a tener el poder decisivo, claro, cada vez más.
Alejandro Macarrón, como siempre, gracias por la asesoría y los datos.
Bueno, lo mismo digo, don Ángel.
Adiós.
Siempre, muchas gracias por llamarme.
Chao, chao.
Gracias.
Y las familias, claro, esto la propia institución familiar tiene mucho que decir. Son quien decide tener o no tener hijos. Y para eso es básico dos cosas. Aparte de papá y mamá, más ayudas a las familias y el asunto de la conciliación. Eva Revenga.
España está a la cola de Europa en ayudas a la familia y a la maternidad. Solo las deducciones en el IRPF se hacen de forma generalizada para padres trabajadores con niños hasta 3 años, pero el resto están sujetas a la renta. Por ejemplo, la Seguridad Social da un pago único, pero hay que ganar menos de 11.500 euros al año. Pocas ayudas económicas, a lo que se suman gastos e impuestos muy altos a bienes de primera necesidad, como los pañales, que soportan un 21% de IVA. Pero sorprendentemente, a las familias lo que más les preocupa no es el asunto económico, sino la conciliación familiar, el tiempo para estar con los hijos. Una conciliación casi inexistente, sobre todo en la empresa privada, a lo que se suma que a las mujeres aún se nos penaliza laboralmente por querer ser madres. En opinión de Israel Duro, portavoz del Foro de la Familia, lo fundamental es cambiar la mentalidad.
Lo más importante es ese cambio de mentalidad. Con la conciliación, con el tener las cosas bien cubiertas, con ese cambio de mentalidad, o sea, que la gente quiera ser padre, se irá mejorando todo. O sea, mucha gente que te dice, no, yo no soy padre porque no puedo tener hijos. Entonces, ese cambio es lo que hace falta, de mentalidad. O sea, no es solo dinero.
Porque no poder conciliar también cuesta dinero en forma de guarderías o cuidadoras. En España tenemos uno de los permisos por maternidad o paternidad más cortos de Europa y las excedencias para cuidar a un hijo significan dejar de cobrar el sueldo. Tenemos que tomarnos en serio a la familia porque, como nos aseguraba el presidente de la Federación de Familias Numerosas, Benito Zuazo, es el sostén de la sociedad.
No es una pirámide, es una seta. O sea, tenemos mucha gente mayor y cada vez menos jóvenes por abajo. O hacemos un estudio y un apoyo real. O sea, o la cuidamos realmente la familia o esa sociedad se nos viene abajo. Y lo primero que se nos va a ver bien abajo es por las pensiones.
Vamos ahora con lo mollar. ¿Qué pensiones tenemos en nuestro país? ¿De qué tipo? ¿De qué cuantía? Eso se lo ha estudiado Belén Miguel.
Cada mes, Ángel, la Seguridad Social paga 9.600.000 pensiones. Son 1 millón más que hace 10 años y la media de edad es de 72 años. Es decir, que si la esperanza de vida son 83, de media van a cobrar nuestros jubilados 10 años más. Hay 5 tipos de pensión de jubilación. Son la mayoría, casi 6 millones de personas la cobran. Luego están la de viudedad, la de incapacidad permanente, orfandad y a favor de familiares. Como decimos, las de jubilación son las mayoritarias y se llevan, por tanto, la mayor parte del gasto, 6.400 millones de euros, de los que casi 9.000, queremos decir 116.000 millones, de los que casi 9.000 el Estado destina mensualmente a este capítulo.
¿De cuánto dinero? ¿Cuánto cobra? Imagino que de media, un pensionista.
Pues la pensión media se sitúa en los 788 euros para un jubilado mayor de 65 años con cónyuge a cargo. La pensión mínima de viudedad es de 606 euros y la de gran invalidez de 1.183, mientras que la de invalidez permanente es también de 788 euros. También es verdad que hay un grupo privilegiado, un 9% de los pensionistas, esto es 820.000 jubilados que cobran más de 2.000 euros al mes. Y en el lado contrario, los 2.500.000 de jubilados que reciben menos de 600 euros.
Impresionante. ¿Por comunidades esto también es desigual?
Pues sí, y tiene su chicha, porque curiosamente la pensión más alta la cobran los jubilados del País Vasco, y digo curiosamente porque es esta comunidad la que ha liderado las protestas que llevaron al anterior gobierno a modificar la ley. Cobran de media 1.335 euros, las más bajas en Galicia, donde no llegan a los 800, y en Extremadura, donde los jubilados no cobran ni 900 euros.
Gracias, Belén.
Gracias, Ángel.
El dato es el que es. Era de prever que el coste de las pensiones en el mes de agosto batiera todos los récords. Pero vamos a analizar algo así como, ¿y a partir de ahora qué? Rafael Domènech, el profesor Rafa Domènech, es responsable de análisis macroeconómico del Servicio de Estudios del BBVA. Profesor Rafael, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
El gasto en pensiones sigue subiendo de forma vertiginosa, ya lo sabíamos, pero claro, la pregunta de fondo es, ¿esto es asumible en el medio y largo plazo para un país como España?
Vamos a ver, es asumible tener un estado de bienestar, en el que las pensiones es un pilar básico, pero obviamente cuadrando las cuentas para que sea sostenible a largo plazo. Ese es claramente el reto, cómo diseñamos un sistema de reparto que sea sostenible a largo plazo, teniendo en cuenta pues los cambios demográficos y los cambios económicos que va experimentando la sociedad.
Claro, me lo ha dejado votando. El problema es, si hubiera que poner en un escalafón la gravedad de los problemas, el mercado laboral, los sueldos de los jóvenes o la demografía, quiero decir, los que nacimos en los 60, la bomba, aquel boom, vamos a llegar a cobrar pensiones pasado mañana, como quien dice. ¿Qué es lo prioritario? ¿Subir los sueldos o tener en cuenta que vamos a vivir mucho más?
Vamos a ver, a todos nos gustaría que los sueldos subieran, y cuanto más mejor, pero eso es obvio que solo puede ocurrir si aumenta la productividad, si somos más productivos. Eso no ocurre de la noche a la mañana, ¿no? La productividad, claro que ayudaría. Lo que no podemos hacer es subir los sueldos por decreto, de forma voluntarista, porque entonces dejarían de responder a lo que es la situación económica de los puestos de trabajo, de las empresas, del país en general, y por lo tanto esto lo que podría es ocasionar una situación de desempleo mayor, ¿no? Y por lo tanto perjudicaría negativamente a los ingresos del sistema de pensiones. El reto que tenemos es fundamentalmente doble. Por un lado, cómo procedemos a ajustar el déficit que se ha abierto como consecuencia de la crisis, y por otro lado, cómo hacemos frente a la demografía, como tú muy bien has dicho, a la jubilación de la generación del baby boom, ¿no? Y para eso lo que tenemos que diseñar es un sistema como ya han hecho otros países. Uh-huh. Afortunadamente, tenemos que diseñar nada nuevo, no tenemos que inventar un sistema nuevo, sino copiar lo que ya funciona bien en otros países que llevan ya décadas aplicándolo, ¿no? Que es ajustar el sistema de pensiones a lo que son las condiciones demográficas y económicas que van marcando la evolución a medio y largo plazo de la sociedad, ¿no?
La palabra ajuste, ¿qué quiere decir? ¿Recortar lo que reciben los actuales pensionistas o lo que voy a recibir yo dentro de X años? ¿Pagar más los que puedan y tengan la suerte de cotizar? ¿Qué quiere decir ajuste, profesor?
Pues mira, ajustar básicamente en este caso lo que significa es, tenemos que tener en cuenta que España, el sistema de pensiones, es uno de los más generosos que hay en nuestro entorno, ¿no? Tiene lo que se conoce como tasa de sustitución, que es la pensión de entrada en el sistema con respecto a los salarios que se han cotizado a lo largo de la carrera laboral. Es una de las más altas o la más alta de todos los países de la Unión Europea. Uh-huh. Eso con unas condiciones demográficas muy favorables cuando la generación del baby boom estaba entrando en el mercado de trabajo y cuando hemos tenido un flujo migratorio como en los años previos de la crisis económica, se podía financiar un sistema tan generoso. Pero claro, hay que pensar que esa tasa de reposición que alcanza en algunos casos o supera el 80% de los salarios, en otros países pues está aproximadamente 20, 25, incluso 30 puntos por debajo, representa aproximadamente un 50%, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de ajustar, no significa que la pensión en términos absolutos de entrada tenga que disminuir, que va a seguir aumentando, sino que no puede aumentar al ritmo que lo hagan los salarios. Los salarios, que son la base de la cotización en un sistema de reparto, tienen que aumentar más que lo que lo vayan a hacer las futuras pensiones. Ese es un ajuste que se tiene que hacer, se puede hacer gradualmente. Suecia, que es un referente en el estado de bienestar, lo hizo en los años 90. Ese ajuste duró 15 años, se puede hacer de manera gradual y es ir acompasando la pensión de entrada a lo que son los salarios, que son la base de las cotizaciones del sistema.
Claro, el quid de la cuestión, yo no sé si a Rafael Domènech se le puede diferenciar entre el gorro de profesor o el gorro de responsable del BBVA, pero el quid de la cuestión es que, impresión personal, Rafa, es que los políticos, la política en España no coge el toro por los cuernos, porque hay elecciones al año que viene, o al otro, y aquí no hay una política de Estado a medio y largo plazo.
Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien. Esto es fundamentalmente es una política de Estado a largo plazo. No es un problema coyuntural de un gobierno en particular, es un problema de la sociedad en general, de las empresas, de los trabajadores, pero también de sus representantes políticos, ¿no? Tenemos una comisión en el Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, que es la que debería abordar esta reforma. Insisto, un sistema como el de Suecia y el de otros países europeos ya está inventado, ya está en marcha. Es un sistema de reparto, es un sistema en el que las cotizaciones corrientes, las cotizaciones de un año, son las que pagan las pensiones de ese año. Y el sistema sigue siendo de reparto, pero al mismo tiempo puede ser progresivo, ¿no? Con una pensión mínima, con la gran ventaja de que es transparente, sencillo y tiene cuentas muy claras para lo que son los futuros pensionistas, ¿no? Pero hay que pensar, como tú has dicho, en términos estratégicos a largo plazo, ¿no? Teniendo en cuenta los retos demográficos y económicos que tenemos por delante.
Y casi tipo test, ya para terminar, profesor Domènech, para mí, producto del baby boom, o para mis hijos ya ni te cuento, ¿recomendable que nos intentemos buscar la vida por otro lado aparte de la pensión pública?
Vamos a ver, la pensión pública va a seguir siendo un pilar fundamental, ¿no? Del sistema de pensiones, pero luego efectivamente hay una responsabilidad individual que es cómo queremos enfocar la jubilación, y aquí hay muchas decisiones que a nivel individual podemos tomar de manera diferente.
Y no con papá ahorrar. Estado, como siempre.
Claro, pero no necesariamente significa ahorrar más, habrá personas que decidirán jubilarse más tarde. O sea, que esto tendrá que ser una combinación de distintas soluciones, por un lado públicas, pero también, obviamente, a nivel individual.
Está claro.
Tenemos que pensar que vivimos más, que nuestra esperanza de vida aumenta a razón de un año cada década, y que, por lo tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta en nuestras decisiones de trabajo y también de jubilación.
Rafael Domènech, responsable de análisis macroeconómico del Servicio de Estudios de BBVA, sobre todo profesor y amigo. ¿Dónde te pillo, Rafa?
Pues me pillas ahora mismo en el aeropuerto de Düsseldorf, de vuelta a Madrid.
Es lo que tiene la globalización. Gracias, profe. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Ha sido un placer y un abrazo.
Adiós, Rafael. Chao, chao.
Adiós, adiós.
Bueno, pues si la solución está fuera, si en los países de nuestro entorno hay sistemas que funcionan, vamos a conocerlos. Lo hacemos con nuestros corresponsales en Bruselas, por ejemplo. José Luis Concejero, buenas noches. Y con Alberto Muñoz en Londres. Conce, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
Oye, lo venimos escuchando desde hace años. El ejemplo a seguir es el de la mochila austriaca, por ejemplo. Pero, ¿qué hay dentro de esa mochila, Conce?
Bueno, no es solo todo lo que reluce, pero para que te hagas una idea, como su propio nombre indica, es una mochila Expósito. La recibimos cuando empezamos a trabajar y en principio nos va a acompañar el resto de nuestra vida. Mensualmente, nuestra empresa va ingresando un porcentaje en esta mochila que es exclusivamente para el trabajador. Además, interesante, ese dinero también suele ir a fondos de inversión para que se pueda revalorizar con el paso de los años. Si nos cambiamos de empresa, la mochila viene con nosotros. Si nos despiden, Esa es nuestra indemnización. La empresa no va a pagar nada. El día que nos jubilemos será un complemento para la pensión que vamos a tener entonces. Es importante también recordar que durante nuestra vida laboral lo que tenemos en esa mochila también nos puede servir por si en un momento determinado queremos poner un negocio. ¿Problemas? Que esto facilita el despido y aumenta los costes para las empresas. Beneficio expósito, pues la flexibilidad, más contratos fijos y menos contratos temporales. Austria es uno de los países con menos contratos temporales de la Unión Europea.
Holanda, otro ejemplo a estudiar, porque allí hay una fórmula que se llama cuenta nocional, con O, nocional. ¿Eso qué es?
Bueno, vamos a ver, para que nos hagamos una idea, eso es una especie de cuenta virtual, es decir, donde se van depositando las cotizaciones que tiene cada trabajador. Además, lo más interesante de todo esto, Ángel, es que nosotros anualmente podemos ir controlando, podemos ir conociendo, porque el gobierno nos lo va a facilitar, cuál es el estado de nuestra pensión, qué es lo que tenemos acumulado, y de alguna manera nos hacen una especie de cálculo para que nosotros podamos conocer en el futuro. En el caso holandés hay una triple combinación, es decir, por un lado un ámbito público, por otro lado lo que tiene que poner la empresa por ti y luego un tercer escalón en el ámbito privado. Con la combinación de estos tres escalones se calcula la pensión que vamos a tener en el futuro.
Caramba, mira que tenemos que aprender cosas. Gracias, Conce.
Lo más interesante, si me permite, el propósito de todo esto es que los países europeos que hemos podido comprobar que están teniendo éxito es gracias a que la normativa y la ley de las pensiones no cambia, aunque cambien los gobiernos.
Ah, amigo, igualito que aquí.
Esa es una de las claves de por qué funcionan.
José Luis Concejero, Bruselas, gracias.
Un abrazo fuerte.
Chao, chao. Bueno, el ejemplo del Reino Unido es muy revelador. La reforma es muy reciente, solo 2012. ¿Allí qué se hizo y por qué? Alberto Muñoz, hola.
Hola, buenas noches. Pues mira, lo que se hizo en 2012 es implantar una reforma del sistema de pensiones que tiene como objetivo compartir la carga de las jubilaciones con el sector privado, porque además de las pensiones privadas individuales y de la pensión básica estatal, el gobierno implementó una pensión semiobligatoria por la cual las empresas tenían que suscribir automáticamente a sus trabajadores a un fondo de pensiones privadas colectivo, en el cual las empresas van poniendo un 5% del salario del trabajador, ellos tienen que equiparar por lo menos esa cantidad, y cuando llega la jubilación se espera que se llegue a 2/3 del salario medio para poder llegar a una pensión más o menos digna.
La clave, por lo que acabas de contar, Alberto, es que aquello se pactó entre patronal, sindicatos, comunidad académica, o sea, expertos de verdad, y defendida por todos los gobiernos. Recordemos que en el Reino Unido los partidos son fundamentalmente tres. La clave es esa, ¿no? Que esto no es política.
Por supuesto, la unidad política en Reino Unido en este asunto parece que es bastante evidente, y sobre todo por el hecho de que ha sido un éxito la medida. Más de 9 millones de personas se han suscrito desde entonces a este modelo. Los trabajadores tienen un mes desde que son inscritos por su empresa para decidir si quieren formar parte del programa o no. Y la tasa de abandono es únicamente del 10%, por lo que se considera que es un éxito. Y está previsto que en abril ese 5% que se pasa, esa cotización que se pasa, suba al 8%, y se está estudiando a ver cómo va a ser recibida la medida.
Pues como le he comentado a Conce, anda que no tenemos que aprender. Alberto Muñoz, Londres, gracias.
Muchas gracias.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Cada miércoles, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, vamos a hablar de familia. Sí, sí, tal cual. De asuntos que nos tocan muy de cerca, ¿eh? Porque más allá de las ideologías, todo el mundo tiene una familia, ¿eh? O la ha tenido o la va a tener. Pero todo el mundo seguro que tiene familia. Hoy queremos detenernos en nuestros mayores. Estamos a finales de agosto. La mayoría hemos podido disfrutar de vacaciones, descanso. Claro, nos hacemos una pregunta y viendo los datos, ¿cómo pasan estos meses muchos abuelos? Según datos de los servicios sociales y sanitarios de las comunidades autónomas, este verano ha aumentado el abandono de ancianos hasta algo más de, ojo, 1.400 mayores. Y decimos abandono, entre comillas, porque aunque la mayoría están atendidos en residencias, no reciben la visita de nadie. Y ahí es donde entran en juego los voluntarios que acompañan y charlan con personas como Teresa. Tiene 75 años, vive en Alcalá de Henares, aquí al ladito de Madrid, aunque ella nació en Andújar, en Jaén. Sus tres hijos están en el extranjero, así que agradece mucho poder hablar con alguien de cosas que, como ella dice, no se le puede contar a cualquiera, solo a gente de confianza. Teresa Puch, buenas noches.
Buenas noches, señor.
¿Cómo está,
pues,
Teresa?
Sí, señor. Lo que usted ha comentado es la pura realidad, lo que estamos pasando los abuelos.
Una duda, Teresa, permítame. Lo primero, ¿ha podido terminar, ha arreglado la blusa que estaba cosiendo esta tarde? Porque usted todavía cose.
No he terminado porque me duele mucho la columna.
Vaya.
La he dejado a media y me he tenido que echar porque es horrible. Los dolores que tengo tan fuertes. Estoy a base de calmante.
¿Le puedo preguntar su edad, doña Teresa?
Sí, señor. 75 años tengo.
75.
Lo que cumpla en estas próximas Navidades, 76.
¿Dónde
Pero estoy muy, muy delicada.
Ay,
porque
pobre.
Si me permite que se lo cuente.
Claro.
Hace 4 años me dio síncope, no me ha afectado al cerebro, pues es parecido al ITU,
¿sí?
Pero no me ha afectado al cerebro.
Bueno, menos mal.
Pero me ha afectado a mi movilidad,
ya.
Que estoy muy inestable.
¿Sus hijos dónde están, doña Teresa?
Me ha afectado a la vista y luego también me ha dado una parálisis y me han quitado un tumor de la mejilla. Nunca he estado enferma hasta hace 4 años.
Bueno, una mala racha. ¿Dónde están sus hijos, doña Teresa?
Mis hijos, uno está, el más cercano está en Aedes.
Ajá.
La mayor de todos, que va a cumplir 5 años en diciembre, si Dios quiere, está en Washington.
Uh-huh.
Y la segunda está por Australia.
Caramba.
En Timor.
Caramba.
Yo lo estoy pasando muy mal, pero también yo soy una persona muy resignada y una madre que ha querido muchísimo a sus hijos y lo ha traído por amor a esta vida.
Oiga, una pregunta, Teresa.
Dígame.
Lleva poco tiempo utilizando este servicio de acompañamiento.
Sí, señor.
¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo le va?
Estoy súper contenta. Es un regalo del cielo. Porque yo lo he hecho cuando estaba bien. He hecho este mismo trabajo. He colaborado con varios ejércitos, con el Perú, con Lima, Provida, Sal de la Tierra, con muchas ONG. Pero con mi trabajo y con mi sacrificio. Porque yo me he dedicado a la costura y a todo lo que me ha salido, lo he cogido por ganar 1 euro, no para lujo ni para mí, sino siempre pensando en mis hijos y en mi marido. O mi marido, que me abandonó hace ya unos cuantos años, porque como yo ya estaba que ya no valía para nada, pues nada, se buscó una nueva. Y está viviendo tan contento y tan feliz.
¿En qué le ayudan los voluntarios?
Pues los voluntarios, ¿cuáles? Los que
le acompañan vienen ahora, los que vienen con usted, los que van a acompañarla.
Ah, sí, las personas que vienen a visitarme.
Sí.
Ah, bueno, mucho, por supuesto. Por ejemplo, no sé si conoce a Josefina.
No la conozco.
No, bueno, pues Josefina ha sido profesora, según me comentó, del Colegio de la Escolapia.
Uh-huh.
Y me ha apoyado mucho, puesto que yo tenía que arreglar unos papeles, tengo mucha dificultad para andar, tenía que ir a la Seguridad Social, luego tenía que ir al Ayuntamiento, luego tenía que ir a Hacienda. Y entonces, antes de marcarse las vacaciones, me acompañó a todos esos sitios, aparte bueno. que han venido a visitarme a domicilio.
Bueno.
Eso ha sido un regalo del cielo.
Teresa está, Teresa, si me permite, Teresa está acompañada por los voluntarios de la Sociedad de San Vicente de Paúl, con un proyecto de acompañamiento a personas, pues eso, que por mil circunstancias, porque los hijos están lejos, como los de Teresa, pues están solos o solas. Lourdes Mesa es la coordinadora de este proyecto en Guadalajara y también es voluntaria. Lourdes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, debe ser impresionante el número y el drama de esos miles de abuelos, de esos miles de señoras solos, ¿no?
Efectivamente, vemos que el mundo va cambiando y es una de las grandes pobrezas de nuestra época.
¿Cómo trabajáis? Hazme una descripción. ¿Llegáis, os presentáis? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, formamos un grupo que se llama las Conferencias de San Vicente de Paúl. Estos grupos son grupos formados por católicos, creen la fe y también fomentan mucho la fraternidad como modo de ir al encuentro con la otra persona. Aquí en Guadalajara pues hay actualmente 10 grupos y nos ponemos en contacto con el trabajador social municipal o con el párroco, que siempre conoce a personas que están en esta situación. Y entonces establecemos un contacto siempre llamándole el día anterior y asegurándoles que vamos ahí para que no abran a cualquier persona.
Claro.
Y bueno, pues se trata fundamentalmente de escuchar.
Este problema, por tu experiencia, por el tiempo que lleváis y desde vuestra organización trabajando, ¿va en aumento?
Sí, efectivamente. La vida se va alargando, las personas no quieren salir de sus poblaciones y bueno, pues es un recurso que hemos puesto en marcha.
¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué acompañamiento realizáis?
Pues yo creo que fundamentalmente lo que más necesitan es que le escuchemos, que le hagamos sentir importante. Y bueno, pues eso es lo más que hacemos. Pero como ha dicho Teresa, pues si hay necesidad de acompañarle a realizar alguna documentación, necesidad de acompañarle al médico, pues se hacen otro tipo de cosas, pero fundamentalmente escuchar, jugar a las cartas también, depende de los grupos, de la persona a la que vayamos a visitar.
¿Cómo se puede apuntar uno? ¿Cómo alguien puede decir, voy a probar, voy a echar una mano, qué hay que hacer?
Bueno, pues yo voy a dar el teléfono.
Venga.
El 608-480-234.
Uh-huh. 608-480-224.
No, 234.
Perdóname, 608-480-234.
Eso es.
Uh-huh. Así de fácil. Llamas y dices, oye, quiero, me intereso y ya está.
Sí. Si quieres te doy también un correo electrónico.
Venga.
Pues sí. Lo digo tal cual, lourdesmesa@ y deletreo Sevilla, Sevilla, V de Valencia, P de Pamplona, .es. Es la sigla de Sociedad San Vicente de Paúl.
Sociedad San Vicente de Paúl, .es. SSVP.es.
Eso es.
Si tuvieras que contarme un caso, alguien que te marcó, una experiencia, una de estas personas a las que ayudaste, alguien que te marcó, cuéntame la historia.
Pues me marcó mucho un sacerdote, que íbamos, estamos en Guadalajara, hay un grupo que visita en la casa sacerdotal, sabemos que en la casa sacerdotal están los sacerdotes ya mayores, jubilados, y aquí en Guadalajara en concreto, pues pueden ir con las familias que le han atendido durante su vida.
Uh-huh.
Y bueno, en particular el grupo estaba organizado para visitar a las señoras que acompañan a estos sacerdotes, hermanas, primas, quien le han cuidado toda la vida. Pero bueno, casualmente entramos a ver a un sacerdote que estaba bastante incapacitado. Y bueno, me impresionó muchísimo porque tenemos la idea de que los sacerdotes son los que nos tienen que ayudar, los que nos tienen que animar, los que nos tienen que acompañar. Sin embargo, cuando nos íbamos, le saludamos, vamos, que vamos a ver a otra señora. Dice, pero ¿qué quiere tenéis? Por favor, quedad un rato más. Me impresionó muchísimo la necesidad que tenía esta persona de hablar y la gran soledad, porque podemos estar acompañados, pero estamos solos.
Claro, era sacerdote. pero también era un hombre y estaba solo él. Pobrecillo, claro que sí. En cualquier caso, nos quedamos con la con el teléfono 608-480-234. Lourdes Mesa nos ha explicado cómo funciona este invento tan increíble de San Vicente de Paul. Lourdes, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Un beso muy fuerte, adiós.
Hasta luego.
Todos los miércoles, minutos antes de las 10, vamos a hablar de familia. Fíjate, yo siempre lo he dicho, en los grandes medios, por ejemplo en el Reino Unido, sea cual sea la tendencia editorial del periódico, todos tienen una sección de familia. Se nos llena la boca con, ah, tal. Bueno, pues aquí lo vamos a hacer. Todos los miércoles, a esta hora, hablaremos de lo importante.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.